Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx, transmitiendo a través de nuestras redes sociales también Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y en información les comparto que en este momento se está desarrollando en el patio presidente Venustiano Carranza Garza, sede de este Congreso del Estado, el panel Abordaje Multidisciplinario en la Conducta Suicida. Bueno, este es un evento que de alguna manera lo trae la diputada Claudia Cruz Dionisio, presidenta de la Comisión de Salud. Y entre ello, bueno, pues intervienen diferentes servicios de salud y algunas otras instituciones que conlleva a la problemática que realmente está prevaleciendo en nuestro estado y en nuestro país. Y en más información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 10 de septiembre de 2019. Punto número 1, tenemos el registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 5 de septiembre de 2019. Punto número 4, tenemos las comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo, generadas por el Congreso de la Unión, generadas por los congresos de los estados y generadas por el Poder Ejecutivo. En el punto número 5 tenemos las iniciativas recibidas, iniciativas de ley o decreto. 6, dictamen a lectura. Primero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit en materia de salud mental, presentado por la Comisión de Salud y Seguridad Social. En el punto número 7 tenemos los asuntos generales complementarios. En este asunto, bueno, pues tenemos diferentes intervenciones en la que interviene el diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre las leyes de reforma. Siguiente intervención corre a cargo de la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento relativo a la toma de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Siguiente intervención a cargo del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento relacionado con el cierre de los servicios de educación preescolar en los diferentes CENDIS de nuestro estado de Nayarit. Siguiente intervención, cuarta, corresponde a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar posicionamiento sobre el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Cinco, siguiente intervención en esos asuntos generales, corresponde a la diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para emitir posicionamiento sobre el Día Mundial de Prevención al Suicidio. Por ello, el día de hoy también se celebra en el Patio Central este importante evento que empecé mencionándoselos en este principio de nuestra intervención. Y en más información, bueno, pues les pido que nos acompañen a través de nuestras redes sociales www.congresonayarit.mx, que nos vean a través de las redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y desde luego desde la plataforma de YouTube. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión. Quédese con nosotros.
con la ausencia justificada del diputado J. Carlos Ríos Lara, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Es que no tengo, a ver. Acto continuo, me permito poner a su consideración el orden del día y lo someteré a la aprobación correspondiente. Orden del día. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 5 de septiembre de 2019. Comunicaciones recibidas. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit en materia de salud mental, presentado por la Comisión de Salud y Seguridad Social. Asuntos generales. Lo que pasa es que aquí me marcaba 17 asistencias, pero no, si gusta contamos, a ver cuántos estamos. Sí, ahí va. Bien, gracias, diputado. Intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre leyes de reforma. Intervención de la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento relativo a la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Intervención del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir posicionamiento relacionado con el cierre del servicio de educación preescolar en el CENDI Nayarit. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar posicionamiento sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y finalmente, intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, para emitir posicionamiento sobre el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Y clausura de la sesión. Los que estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, les pediría manifestarlo en votación económica. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Declaramos un receso de 5 minutos. Diputado, acabo de declarar un receso con las facultades que me confiere el reglamento. Le pido se ajuste a él. Pediría al área técnica poner el reloj, por favor. 5 minutos. Se reanuda la sesión. Para desahogar el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 5 de septiembre de 2019, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida y la aprobación de la misma, por lo que los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Bien, queda aprobada entonces por unanimidad de votos de los presentes. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, proceda la diputada secretaria Margarita Morán Flores con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas martes 10 de septiembre de 2019, generadas por el Poder Legislativo. Primero, oficio suscrito por la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que remite su informe de actividades realizadas durante el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este H. Congreso del Estado. Generadas por el Congreso de la Unión. Oficio remitido por la diputada secretaria de la Cámara de Diputados Federal, por el que comunican que se declaró legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 64ª legislatura. Oficio enviado por la diputada secretaria del Poder Legislativo Federal, por el que nos informan que se eligió a la mesa directiva que funcionará durante el segundo año del ejercicio de la 64ª legislatura. Generadas por los Congresos de los Estados. Oficio suscrito por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Baja California, por el que comunica la clausura e instalación del primer periodo ordinario de sesiones de la honorable 23ª legislatura de dicho Estado, generadas por el Poder Ejecutivo. Oficio presentado por el director general del Instituto Nayarita de la Juventud, por el que informa de la publicación de la convocatoria que otorga el Premio Estatal de la Juventud 2019, solicitando que se proponga al Comité de Premiación nombres de jóvenes destacados en esta institución. Se ordena su archivo para su consulta. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, compañera diputada. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, hago de su conocimiento que se recibió la iniciativa que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de las juventudes nayaritas, suscrita por los diputados José Antonio Barajas López y Ana Yusara Ramírez Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Con todo gusto, diputado, se le concede el uso de la voz al diputado José Antonio Barajas López hasta por 10 minutos.
Gracias, diputado, por la oportunidad de usar la voz. Quiero agradecer primeramente a mi compañera Erika Leticia Jiménez Aldaco y a mi compañera diputada Yusara Ramírez por la oportunidad de trabajar juntos y madurar esta iniciativa que tiene por objeto modificar algunos artículos de la ley municipal con la finalidad pues de que los ayuntamientos puedan atender y entender las necesidades de la juventud nayarita. Como un dato importante es el hecho de que en Nayarit existen 366.737 jóvenes, de los cuales representan el 31% de la población en general. De ese universo, el 50% más uno es hombre y el 49.9% son mujeres. De ahí la necesidad pues de poner atención en este rubro para que poder lograr pues que los jóvenes puedan ser entendidos. Agradezco nuevamente a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco y a la diputada Yusara Ramírez por permitirnos trabajar, y esta es una muestra de que entre diputados podemos hacer equipo. Es cuanto.
Muchas gracias, compañero diputado. Solicito a la vicepresidencia que en los términos del reglamento conduzca los trabajos de la presente sesión en tanto hago uso de la tribuna para presentar mi iniciativa.
Atenderé su encargo, diputado presidente.
Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes, de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y del público en general, que el día de hoy también nos hace el honor de visitar esta su casa. En sesiones anteriores hice uso de esta tribuna para comprometerme e impulsar una serie de acciones legislativas en pro de las mujeres nayaritas. Medidas parlamentarias como regular la prisión preventiva, la violencia digital, el ciberacoso, como instrumentos jurídicos que velen por la integridad y la dignidad de todas las mujeres nayaritas, son un mensaje claro del compromiso que adquirí como representante popular. Este día sigo firme en la postura adoptada, por ello someto a consideración de esta 32ª legislatura una iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 293 y adicionar el artículo 295 bis del Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de delitos sexuales, consistente en la configuración punitiva de la castración química para violadores. Bajo esta perspectiva, se propone una medida de seguridad que representa una sanción más alta de la privación, que la privación de la libertad, como es la castración química para quienes cometan el delito de violación, lo que nos permite otorgar una garantía más amplia para quienes puedan resultar víctimas de un delito sexual. Esto al generar las condiciones para que el delito no vuelva a cometerse. Actualmente la medida que propongo no ha sido regulada en otra entidad de la República, sin embargo, en otros países sí existe una regulación, de tal forma que me di a la tarea de buscar esos precedentes y plasmarlos en una iniciativa que otorgue a las mujeres la plena certeza de que el trabajo legislativo salvaguarda su integridad y al mismo tiempo representa la oportunidad de posicionar a Nayarit en temas de vanguardia. Así pues, en la presente reforma se identifican tres supuestos normativos esenciales como lo son: 1. Reconocer como pena adicional a la castración química a través de un tratamiento médico que tenga como finalidad inhibir el deseo sexual del agresor. 2. Cuando un delito de violación exista un vínculo de matrimonio o concubinato para que proceda el perdón de la parte ofendida, el agresor deberá someterse a tratamiento psicológico y médico para inhibir el deseo sexual. Y 3. Regular que el agresor, de manera voluntaria, podrá someterse al tratamiento médico para inhibir el deseo sexual. En suma, la propuesta planteada tiene la finalidad de integrar al ordenamiento jurídico penal del Estado la pena de castración química, por lo que invito a mis compañeras y compañeros legisladores, a las autoridades del Estado y a la sociedad en general, a que analicemos de manera objetiva y racional la iniciativa que hoy presento. Reitero mi compromiso al respeto del marco jurídico nacional e internacional, así como los derechos humanos de todas las personas, por lo que desde mi trinchera seguiré luchando para lograr un Estado que garantice la plena libertad de las mujeres y una vida libre de violencia sexual en nuestra comunidad. Seguimos en acción. Muchas gracias, es cuanto.
Esta vicepresidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio, análisis correspondiente.
Gracias, compañero diputado. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit en materia de salud mental, presentado por la Comisión de Salud y Seguridad Social.
Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Salud y Seguridad Social, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Ley de Salud Mental del Estado de Nayarit, presentada por la diputada Claudia Cruz Dionisio, por lo que en atención a las atribuciones que nos competen, procedimos a dar cumplimiento al trámite correspondiente. Consideraciones. En el presente apartado, quienes integramos la Comisión de Salud y Seguridad Social, exponemos los razonamientos y argumentos relativos a la iniciativa de estudio y con base en ello llegamos al acuerdo de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit en materia de salud mental, con el fin de evitar duplicidad de documentos normativos y para hacer efectiva la aplicación de lo que se expide. Por tal razón, sustentamos el presente dictamen. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho de la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por el Organismo Mundial de la Salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. En este marco, la propuesta que hoy se analiza formará parte de la Ley de Salud que garantizará el derecho a la salud y en especial la salud mental de todas las personas que habitan el Estado de Nayarit. Por tanto, esta comisión consideró conveniente realizar un desglose del contenido de la iniciativa de ley que en principio se propuso a fin de conocer de manera general la estructura del proyecto y con ello advertir los preceptos que se integrarán a la nueva propuesta de esta iniciativa de ley que está integrada por 70 artículos divididos en 10 capítulos y 7 transitorios. Por lo que respecta a los capítulos, estos se denominan y contienen lo siguiente. Capítulo primero. Disposiciones generales. Capítulo segundo, de la atención en la salud mental por grupo de edad y vulnerabilidad. Capítulo tercero, de la acción para la atención de la salud mental. Capítulo cuarto, del Consejo de Salud Mental para el Estado de Nayarit. Capítulo quinto, del Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación de Salud Mental. Capítulo sexto, recursos humanos para la atención en salud mental. Capítulo séptimo, del internamiento. Capítulo octavo, de la unidad médica de reclusión en comunidades para adolescentes. Capítulo noveno, del financiamiento en salud mental. Capítulo décimo, de las sanciones y del recurso de inconformidad, régimen transitorio. En ese orden de ideas, esta comisión advierte que en el transcurrir de los años se ha producido cambios en la forma de entender la salud mental. Tal y como se ha advertido por ello, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de Salud han definido la salud mental como un estado de bienestar en el cual las personas pueden afrontar las dificultades normalmente de la vida. Es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. En resumen, del contenido de lo que aquí se propone, podemos decir que a lo largo de su texto reconoce el derecho a la salud mental de todas las personas como todo derecho de bienestar psíquico, identidad, dignidad, respeto y a un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración social. Expresa la preferencia a una atención fuera del ámbito de internación hospitalario. Promueve la rehabilitación que le permite la reinserción familiar, laboral y la inserción comunitaria. Dispone el deber de la autoridad de aplicar capacitación y promoción de derechos para profesionales, especialmente los que se desempeñan en servicio de salud mental. Como se puede observar, asistimos a una dinámica social que obliga a mirar las diversas realidades y dar respuestas a cada una de ellas. En lo que respecta al ámbito de salud mental, es necesario crear mecanismos de atención integral que le permitan a las personas ser parte de la comunidad en la que se desarrollen y a su vez garantizar que se respeten sus derechos y el de sus familias y que de modo eficiente el Estado otorgará una respuesta a todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren enfermedades mentales. Finalmente, consideramos que lo que aquí se propone es solo un paso que busca que el Estado promueva y proteja la salud mental, que se prevengan los trastornos mentales y el uso de sustancias, y que las personas con estos trastornos puedan ejercer sus derechos humanos, además de acceder a una atención tanto de salud como social, que sea oportuna y de alta calidad para alcanzar los más altos niveles posibles de salud y contribuir al bienestar de las familias y las comunidades. Por lo expuesto, quienes integramos la Comisión de Salud y Seguridad Social, una vez que fueron analizadas debidamente los motivos que sustentan el presente dictamen, acordamos lo siguiente: proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit. Atentamente, Comisión de Salud y Seguridad Social. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, compañera diputada. Para dar cumplimiento con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento.
Con el permiso de mis compañeras y compañeros de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputadas y diputados, del público que los acompaña y con la venia también de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. No quiero ni puedo dejar pasar por alto una fecha que para mí y para nuestra patria es muy importante. Eso sería grave, ya que de nuestra memoria histórica se ha forjado lo que hoy conocemos como país, sus leyes y sus instituciones. El pasado 6 de septiembre se cumplió un año más de la proclamación de las leyes de reforma. Esto sucedió en el año de 1860, es decir, se cumplieron 159 años de este evento. Por lo que de no haber mención de ese evento en esta Cámara sería un descuido imperdonable. Hoy vivimos con el juarismo en la boca. Usamos términos y palabras grandilocuentes para referirnos a tal vez, o estoy seguro, el mejor presidente que hayamos tenido y por supuesto de su legado. Pero yo quiero decirles que la mejor forma de honrar a Juárez no es soltando frases diariamente en todos los eventos ni en todas las mañaneras, sino haciendo práctico sus principios, y eso es precisamente lo que hoy quiero honrar y que quede plasmado en la memoria histórica de este Congreso. Para ello, es necesario citar algunos pasajes de esta época que nos indican la secuencia, acciones, actores y hechos que culminaron en la separación de la Iglesia y del Estado mexicano. Una separación que hoy en día la quieren volver a juntar, dándonos mensajes desde el púlpito central de Palacio. El 4 de mayo de 1855 se proclamó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de Santa Anna. Santa Anna, nuestro mejor vendedor, que vendió muchas partes de nuestro territorio nacional. Luego otros gobiernos que también fueron muy vendedores de partes de la patria, incluidas todas las paraestatales, hasta llegar a la época actual, donde también se están vendiendo muchas partes de las conquistas de la revolución. La revolución encabezada por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se extendió por diversas partes del país, logrando el éxito en octubre de 1855. Un aspecto importante de Juan Álvarez fue que incorporó en su gabinete a jóvenes entusiastas de la época, estudiosos y conocedores del momento histórico que vivía México, como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Comonfort, y así. Estos tuvieron la oportunidad de tener una participación política activa. Las leyes de reforma son una serie de leyes expedidas entre 1859 y 1861, principalmente por el entonces presidente de México, Benito Juárez García. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857. Estas cortaban de tajo todo lo que hasta estas fechas conocido en sus leyes y disposiciones. Este documento verdaderamente radical fue realizado totalmente por Benito Juárez al expedir en Veracruz las leyes de reforma, parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. Acordémonos que los conservadores sí eran conservadores porque eso era una guerra. Ahora le llaman conservador a todo aquel que no esté de acuerdo con una cierta ideología. Entre las más importantes de esas leyes se cuentan las de ocupación de bienes eclesiásticos, la ley que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa en él de los sacerdotes, la ley de registro civil, por la que la prueba del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobiernos, la ley por la que se secularizaron los cementerios, la que suprimió casi todas las festividades religiosas y la del 4 de diciembre de 1860 que estableció la libertad de cultos. El objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del Estado. Para poder entender a cabalidad la trascendencia y las repercusiones de estas leyes, habría que situarnos en el momento. Lo que lo hizo no fue poca cosa, ni tampoco no hubo consecuencias. Benito Juárez prácticamente arrebató el inmenso poder que la Iglesia tenía en la vida pública de nuestro país. Las leyes de reforma inicialmente fueron tres: la ley Juárez de 1855, donde suprimía los fueros del clero y del ejército, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley promulgada por Benito Juárez. La ley Lerdo de 1856, donde obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes arrendaban para que esos bienes produjeran mayores riquezas, promulgada por Sebastián Lerdo de Tejada. Y la ley Iglesias de 1857, donde prohibieron el cobro de derechos y obvenciones parroquiales y el diezmo. Ese famoso diezmo que aún hoy algunos presidentes municipales siguen cobrando por las obras. Al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, Juárez promulgó las siguientes reformas. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esta ley complementa la ley Lerdo de desamortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, de los prestanombres. Ley del matrimonio civil. Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Ley orgánica del registro civil. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros y conventos y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían. La ley de libertad de cultos. Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos, cosa que hoy en día tampoco se respeta. Mediante la expedición de estas leyes y decretos, se logró en México la separación de iglesia y del Estado. Tal y como ahora lo conocemos, la nueva Constitución polarizó a la sociedad. En diciembre de 1857, los conservadores desconocieron al gobierno y a la nueva Carta Magna mediante el Plan de Tacubaya, el cual dio inicio a la Guerra de Reforma o de los Tres Años. Los liberales lograron la victoria el 1 de enero de 1861. El presidente Juárez Este presidente que tenemos aquí, presente mediante una fotografía con su nombre en este recinto, regresó a la Ciudad de México. Es por esta razón que varios de los decretos y leyes fueron expedidos en el puerto de Veracruz. Sin embargo, la estabilidad del país volvió a ser interrumpida. El gobierno tuvo que suspender los pagos de la deuda extranjera mediante la Convención de Londres. Los gobiernos de Francia, Reino Unido y España decidieron intervenir en México. Se logró un acuerdo con los británicos y los españoles, pero no así con los franceses, quienes con este pretexto y con la ayuda de los conservadores comenzaron la intervención armada. Juárez se vio obligado a escapar de la capital manteniendo su gobierno itinerante hasta que en 1867 logró restaurar definitivamente la República. Un gobierno itinerante que era lo que se estiló en la época debido a una intervención armada, debido a una intervención extranjera. Eso fue un gobierno itinerante de verdad, no un gobierno itinerante para seguir arriba en las encuestas. Entonces, todo esto sobre la instalación de las leyes de reforma y de un gobierno liberal en sí tuvieron consecuencias terribles. Nadie que detenta el poder quiere dejarlo, pero Juárez estaba convencido que la separación tenía que ser real con las consecuencias que hubiera. De ahí la grandeza de un estadista, tomar decisiones de esta magnitud es lo que lo pone en la historia con letras doradas. Esta sala de sesiones lleva su nombre y justo es reconocerle su herencia que nos dio forma como una república libre y soberana sin ataduras de ninguna índole. Concluyo, presidente. Termino mi intervención con una frase de Benito Juárez que ejemplifica todo lo que hasta ahora se ha dicho por un servidor. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna, como desafortunadamente lo estamos viviendo. Entonces, el Estado laico debe ser total. Así se mantiene nuestra república en equilibrio y en paz, así como también es la mejor forma de atender los principios juaristas en nuestro actuar en el servicio público. Para ser juarista se debe ser respetuoso de los diferentes credos y hacer patente la separación de lo público con la religión. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que presente su posicionamiento a la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Muy buenos días. No puedo iniciar mi participación sino antes reconocer los esfuerzos que esta 32ª legislatura ha hecho en el tema de la Comisión Federal de Electricidad. En primer momento, encabezados por nuestro compañero Eduardo Lugo, que trajo el tema a este Congreso, posteriormente acompañando a la diputada Nenry de Ibón Sabrina Díaz Tejeda, asimismo con mi compañero Manuel Salcedo. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, con su anuencia, compañeros legisladores, pueblo combatiente y en lucha que nos acompaña. Si no luchas, cuando menos, ten la decencia de respetar a quien sí lo hace, aunque lo elemental sería, cuando menos, solidarizarnos con quien defienden los intereses y derechos del pueblo y de la patria. Desde hace más de un año, un puñado de nayaritas, cansados de los altos cobros de las tarifas eléctricas, abusos y arbitrariedades por parte de la Comisión Federal de Electricidad, iniciaron la lucha por poner un alto a estas injusticias y agravios. Ante la falta de respuesta, las burlas y provocaciones a las tácticas dilatorias, tendientes a desgastar y a derrotar el movimiento y sus justas y legítimas demandas desde hace 49 días, se tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en los municipios de Ruiz, Acaponeta, Santiago, Tepic y Las Varas, como medida de presión para lograr la atención y la solución de sus demandas, las cuales hasta la fecha no han sido resueltas a pesar de las promesas. Estas acciones se han realizado salvaguardando los bienes e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y evitando cualquier acto vandálico, incluso rechazando provocaciones de quienes quisieran que el movimiento y sus demandas fracasaran. ¿Quiénes participan en este movimiento y cuáles son sus demandas? Los protagonistas de este movimiento hoy hacen acto de presencia en la sala de sesiones de este Congreso. Y nos da mucho gusto darles las bienvenidas y manifestarles nuestra solidaridad, dejándoles claros que no están solos, que su lucha es nuestra lucha también, y que si estamos aquí es porque nos debemos al pueblo y tenemos claro que nuestro deber no es callar, cruzarnos de brazos o agachar la cabeza, sino acompañar esta lucha valiente y justa que ustedes están librando. ¿Por qué luchan los que hoy se sacrifican y desvelan participando con entereza y enjundia en este movimiento? Luchan por poner un hasta aquí a los abusos y atracos de la Comisión Federal de Electricidad. Desde hace mucho tiempo, pero cada vez con mayor frecuencia, se reciben en los hogares nayaritas notificaciones de cobros excesivos y cuando se ve a reclamar, no se atiende, se desentienden y simplemente ignoran las demandas. La tarifa o costo del servicio de luz eléctrica es cada vez más oneroso. Por eso se reclama la tarifa 1F para todo el estado de Nayarit, que es una tarifa preferencial que se otorga en función de las condiciones climatológicas, particularmente las que se dan en las zonas costeras o con temperatura alta, aunque en el caso de Nayarit se demanda para todo el estado. Se exige igualmente borrón y cuenta nueva, en beneficio de los deudores de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente en favor de usuarios del servicio de casa-habitación, como ya ocurrió en el estado de Tabasco. Se demanda igualmente trato respetuoso, digno y de calidez por parte del personal de Comisión Federal de Electricidad, tanto en oficinas de servicio como en campo. Este reclamo es consecuencia de la actitud prepotente, irrespetuosa y hasta agresiva de muchos de los burócratas de esta empresa de clase mundial, que ya resulta totalmente inaceptable y ofensiva. En este marco, se demanda también la calibración de los anacrónicos medidores y la lectura correcta del consumo de energía. Estas demandas justas y legítimas que están haciendo los luchadores sociales aquí presentes, a los cuales les reitero mi respeto y reconocimiento, se dan en el contexto de la existencia en Nayarit de tres grandes presas hidroeléctricas, que fueron obras y megaproyectos insignias del gobierno federal: la presa de Aguamilpa, la presa El Cajón y la presa La Yesca, las cuales producen más del 20% de la electricidad nacional sin que nuestro estado reciba absolutamente ningún beneficio. Lo menos que debería ocurrir frente a esta justa lucha y ante las exigencias planteadas es que la Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría de Energía decrete el establecimiento y la entrada en vigor de la tarifa 1F en el estado de Nayarit, así como la implementación de programas especiales de apoyo para el fortalecimiento y desarrollo de la economía nayarita en correspondencia y reciprocidad, no solo a las condiciones climatológicas, sino sobre todo a los aportes en generación de electricidad que hace Nayarit al país. Si a lo anterior agregamos que la luz eléctrica, el gas y el agua deberán ser ya considerados como un derecho humano por su condición de indispensables para la vida, con mayor razón debiera de atenderse las demandas planteadas. Pero la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado, por no decir del pueblo, hace exactamente todo lo contrario. Trata de forma insultante y ofensiva, practica el abuso y la arbitrariedad, corta el suministro de energía y ahora en el colmo de la desfachatez y el cinismo criminal, somete a proceso a algunos de los dirigentes más sobresalientes de este movimiento, como María Guadalupe Fonseca, de Acaponeta, Rigoberto Bello, líder de los luchadores sociales del Estado de Nayarit, Vicente Martínez, de Santiago, Alejandra Paola Ortiz, Elías Espinosa y Temo Ramos. Y si a lo anterior agregamos que en el caso del municipio de Tepic, esta empresa del Estado ha estado cortando el suministro de energía a las bombas de los pozos de agua que surten a la población tepicense, con los argumentos de las deudas excesivas, a pesar que la misma no paga derecho de piso por su red de postería y se aprovecha de nuestro suelo y recursos naturales, como en el estado de las presas hidroeléctricas que tenemos. Entonces, debemos de concluir que la histórica y patológica actuación de la Comisión Federal de Electricidad es altanera e inadmisible. Por eso, es a todas luces justa y legítima la lucha valiente y digna que los nayaritas que hoy levantan su voz y levantan su puño exigiendo justicia, a los cuales este Congreso debería apoyar sin vacilación ni regateos, y con ello no le estaríamos haciendo un favor, sino simplemente, como representantes populares que somos, cumpliendo con nuestro deber. Recientemente, una comisión de representantes de este movimiento se entrevistó con el licenciado Manuel Butler y el director de la Comisión Federal de Electricidad, y los acuerdos fueron que se mandaría una comisión a revisar y calibrar los medidores viejos y obsoletos que nos rigen, y que a Nayarit se le aplicaría la tarifa 1F. Siempre y cuando el gobernador presentara los estudios de temperatura avalados por la CONAGUA y firmados los acuerdos de la Hacienda. Aquí hay que manifestar que el Ejecutivo Estatal ya hizo lo propio. Se ha tratado de concretar una reunión con el gobernador del Estado para abordar y resolver el tema, y hasta la fecha no se ha podido. Por eso, desde aquí, expresamos esta necesidad de diálogo. Por todo lo anteriormente expuesto, declaramos que la criminalización y judicialización del movimiento y sus dirigentes la rechazamos tajantemente y terminantemente. Que los ciudadanos María Guadalupe Fonseca, Rigoberto Bello, Vicente Martínez, Cuauhtémoc Hernández, Alejandra Paola Ortiz, entre otros, no son delincuentes, sino luchadores sociales que defienden los intereses del pueblo y de la patria, y que no permitiremos su procesamiento y mucho menos su encarcelamiento. Los que deben ser revocados de su cargo y fincar responsabilidades son los malos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, lo solicitado y a lo anteriormente dicho, le pido a la Comisión de Gobierno, como órgano político que ejerce atribuciones, se exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a los senadores y diputados federales por el Estado de Nayarit, al Honorable Congreso de la Unión, al Ejecutivo del Estado, a través del Secretario General de Gobierno y a esta soberanía, para que de manera conjunta con el movimiento social en pro de las tarifas justas de energía, instalen una mesa de diálogo con la finalidad de encontrar soluciones para la problemática de las tarifas eléctricas que atraviesa el Estado de Nayarit. Creo que es momento de que conjuntemos esfuerzos. La lucha que los luchadores sociales de Nayarit están librando debe ser arropada por todas las fuerzas políticas y por todos los representantes populares del Estado de Nayarit. El día de hoy, ellos luchan porque los usuarios de la energía eléctrica en casa habitación tengan una tarifa justa. Pero también el día de mañana sale el Ayuntamiento de Tepic a marchar a buscar soluciones a esa falta de respeto al convenio en donde les están cortando la luz al ayuntamiento de las bombas de agua y están dejando a la ciudadanía de Tepic sin agua. Creo que es momento de que actuemos en conjunto, compañeras y compañeros diputados, y reiterarles a nuestros luchadores sociales que finalmente están librando una lucha muy significativa por el Estado, que no están solos. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz. se le concede el uso de la voz al diputado Jorge Armando Ortiz para hechos hasta por 5 minutos. Les pido, diputados, sean justos con su tiempo. Gracias. Ahorita le doy el uso de la palabra, diputado Salcedo. Gracias.
Los derechos del pueblo no se mendigan, se conquistan o se arrebatan. El día de hoy subo a esta tribuna para hacer míos todos los argumentos que ha hecho desde esta tribuna la diputada Marisol Sánchez. Como mi coordinadora de fracción parlamentaria, respaldo sus planteamientos. Quiero además, en voz propia, reiterar mi solidaridad con los luchadores sociales de Nayarit que desde hace 1 año y 5 meses comenzaron una nueva etapa de la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, que todos sabemos que en el estado de Nayarit presta un mal servicio y altera las tarifas. Esto desde hace muchos años atrás y hasta el momento no ha sido corregido. Desde el 24 de julio pasado, los luchadores sociales organizaron manifestaciones, plantones civiles y pacíficos afuera de las instalaciones de la CFE en Acaponeta, en Santiago, en Ruiz, en Tepic y en Las Varas. Esto con la intención de que se estableciera una mesa de diálogo que pudiera lograr que se establezca en Nayarit la tarifa preferencial 1F para todo el estado, el borrón y cuenta nueva para las personas que tienen adeudos en el norte del estado. Todos debemos recordar que este Congreso ha emitido ya en su momento exhortos a la CFE con estas mismas intenciones. Los compañeros lo que han hecho es llevar más allá la lucha, porque nuestros exhortos no han encontrado el eco con la intención, bueno, que los emitimos de que hubiera resoluciones a favor del pueblo. Entonces, la lucha de este Congreso y la lucha de los luchadores sociales que han estado plantados afuera de CFE es la misma. Lamentablemente, en los últimos días hay un grupo de compañeros líderes de estas organizaciones, concretamente los compañeros Rigoberto Bello, presidente de Luchadores Sociales de Nayarit, la compañera María Guadalupe Fonseca, líder de Acaponeta, los compañeros Vicente Martínez de Santiago, Alejandra Paola Elías de Espinosa de San Blas y Temo Ramos de Tuxpan han sido citados por la Fiscalía General de la República, criminalizándose la lucha de estos compañeros, cosa que nosotros reprobamos. Y les decimos desde aquí a los compañeros luchadores sociales que están presentes en este recinto legislativo que no están solos, que seguiremos luchando a su lado, que no vamos a permitir que lo sigan persiguiendo o que los encarcelen. Si alguien debe estar en prisión, son los directivos de CFE que alteran las tarifas o le cobran de más a la gente. Entonces, es una posición clara, franca, del Partido del Trabajo representado en este Congreso. Vamos a seguir defendiendo la causa justa de tarifa 1F para Nayarit y borrón y cuenta nueva. No a la criminalización, sí al diálogo, sí a la solución. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz al diputado Manuel Salcedo Osuna.
Yo creo que un gobierno, lejos de estar persiguiendo, acosando a líderes que están luchando por una situación meramente justa de una zona que de por sí ya era zona marginada, una zona económicamente difícil, y después del paso del huracán Huila quedó severamente golpeada en este sector económico de productividad, pues no debería ser esa la tendencia, no debería ser esa la postura a asediar a estar acosando a líderes que buscan el bien común. Yo recuerdo un paisano que fue encarcelado muchos años por, en aquella ocasión de 1993-94, luchar por esta situación, emprender una lucha similar, y que en aquella ocasión tal vez ese luchador, de aquí le mandamos un saludo hasta donde se encuentre, hasta el cielo, Oscar Nava, también recuerdo varios profesores, varios líderes sociales fueron asediados, pero en aquella vez no hubo el respaldo, no hubo un eco a la solidaridad que emprendieron ellos, o que cuando sintieron el acoso del gobierno salinista, pues no pudieron ser ayudados. Pero ahora déjenme decirles a ustedes, amigos, que están sintiendo, en lugar de una mano amiga, están sintiendo toda la fuerza de la ley, que no están solos, no los vamos a dejar que sientan el rigor de la ley jurídicamente, o que sientan que van a poder aminorar esta lucha justa, porque en ningún lugar del mundo van a considerar que un recibo que llegaba de 800 pesos o llegue de 5,000 mes tras mes, en una familia que no va a trabajar únicamente para pagar la luz eléctrica. Además, que deberíamos de exigir desde hace mucho que no solamente fuera el tema de la temperatura un factor para asignar una tarifa, sino creemos firmemente que el tema de la actividad económica a la que se dedica la zona norte, o la situación socioeconómica, debería ser un factor, ya que no es lo mismo para una casa habitación de la zona sur de Bahía de Banderas, para un hogar humilde de Guajicori, que pueda ser medido con la misma vara. Yo les digo que en este Congreso han tenido eco, han escuchado sus peticiones, han salido lo que es facultad de él, los exhortos, las peticiones al gobierno federal, pero ahora queremos garantizarles a todos ustedes que no solamente el respaldo de lo que nos compete en la ley, sino que tendrán todo el respaldo político y social de todos los diputados, para que nadie pise por ningún día la cárcel, nadie debe de estar sintiéndose solo o acosado, que nosotros sabremos de hacer lo pertinente para que se siga privilegiando el diálogo y se siga buscando que la sensibilidad del gobierno, que seguramente debe de existir en el gobierno federal, pues sea lo que se privilegie. No es común que alguien, o no es lo habitual, que alguien diga que la CFE hace un buen trabajo. Ahorita, en la temporada de lluvia, las zonas de Acaponeta, varias colonias o varias comunidades y varias comunidades de Guajicori duran semanas sin tener luz, y le siguen llegando esos precios tan altos, los mismos recibos siguen llegando. Eso es un acto criminal. No sé qué están midiendo en cada hogar, o a lo mejor desde un escritorio es donde asignan los precios de cada hogar en el consumo. Entonces, la lucha de ustedes es por todos, y todos los vamos a respaldar a ustedes. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Se le concede el uso de la voz al diputado Adán Zamora Romero, hasta por 5 minutos.
Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, el público que hoy nos acompaña y los medios de comunicación. Estamos y continuamos en la lucha, y felicito bien, bien claramente a la diputada Marisol, al diputado Lugo, a los líderes, a diferentes compañeros y funcionarios también, que continúan en esta lucha, exigiendo justicia en lo referente al tema de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Cada quien aquí ha tratado y ha plasmado su modo de ver las cosas, su modo de tratar de solucionar este grave problema que se está viviendo en el estado de Nayarit. Pero lo que sí quiero plasmar es tener cuidado. Tener cuidado, con todo respeto lo digo, a los que están desvelándose, a los que están en los plantones. Y lo que no avalo es que condicionen y sangren al mismo pueblo. Les pido de favor que no sangren con los alimentos, que no sangren al mismo pueblo con el propósito de continuar esta lucha. Esta lucha debe de ser pura y sin protagonismos. Debe ser heroica en beneficio del pueblo de Nayarit. Acordémonos que somos legisladores y todo nos llega aquí al Congreso. Hay gente que avala bien esta lucha. Hay gente también que no la avala. Hay gente que viene y se queja. Hay gente que viene y nos felicita. Es por ese mismo momento en que no avalo a que se condicione y se sangre al mismo pueblo. Es todo. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la voz al diputado Leopoldo Domínguez González.
Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, quiero saludar a quienes hoy nos visitan, a nuestros amigos de los medios, y yo quisiera solamente retomar parte del mensaje que hoy nos compartió nuestra amiga Marisol, en el sentido de hacer un llamado o una invitación, como queramos etiquetarlo, a todos los legisladores federales de cualquier partido, que los hemos visto atendiendo este asunto, los hemos visto platicando con las autoridades de la Comisión Federal, pero al día de hoy, pues no hemos tenido un resultado tangible que favorezca a quien hoy encabeza una lucha que parece válida y parece legítima. Creo que ese llamado es, efectivamente, y por eso hago uso de la palabra, para solidarizarnos con esa invitación a que se establezca una mesa única donde estén todos los legisladores y las legisladoras federales, estemos todos los que integramos esta legislatura, que esté el Poder Ejecutivo, que esté el Poder Legislativo y que construyamos una sola voz, que construyamos un solo camino, que incluso a algunos de nosotros es lo que nos responden de parte de la Comisión Federal. No tengo duda, y de repente se nos olvida, pero fue este Congreso, esta legislatura, el primero en iniciar esa gestión. A través del diputado Lugo, de la diputada Nélida Ibón, estuvimos con las autoridades en la Ciudad de México, y yo creo que el trabajo es válido de todos, pero si lo concretamos, si logramos construir un solo camino, seguramente el resultado va a ser diferente. Yo quiero terminar diciendo que la lucha es de todos, decía el diputado Adán. Hagamos a un lado protagonismos, yo creo que nuestros amigos que son los más afectados nos lo van a agradecer el día de mañana. Muchas gracias, es cuanto.
Se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Lugo López y se cierra el registro de oradores con la diputada Nélida Ibón Sabrina Díaz Tejeda.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputadas y diputados, con el permiso del pueblo en lucha, en pie de lucha, los medios de comunicación, a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, decirles que estamos con ustedes, que no vamos a dejar bajo ningún motivo de ayudarlos, de apoyarlos y de estar con ustedes en esta lucha. Bien lo han dicho otras compañeras, compañeros diputados, esta es una lucha donde la iniciamos desde que entramos en el 2017. Felicito a todas las fracciones parlamentarias porque todos juntos firmamos un documento que se le hizo llegar al señor presidente de la República. Felicito a la diputada Nelly de Bon, Sabrina Díaz Tejeda, a Marisol Sánchez Navarro, al diputado Leopoldo Domínguez, pero quiero felicitarlos a todos, porque al final de cuentas todos fuimos partícipes de un documento que llegó hasta la más alta instancia del país. Tengo en mis manos algo que es real, algo que es muy real, un citatorio de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, cuando dicen que defender al pueblo, dicen defender a los que menos tienen, y resulta que los que menos tienen aquí están demandados por defender al pueblo. Están a punto de que les giren órdenes de aprehensión, cosa que, créanlo, no lo vamos a permitir. Hemos acompañado esta lucha y lo seguiremos haciendo. Van y hemos ido a la Ciudad de México, a la Comisión Federal de Electricidad, y de allá nos dicen, hablen con el gobernador del estado, que venga y firme el convenio. Yo tengo en mi poder las copias del convenio firmado por el gobierno del estado. Tengo en mi poder los oficios sellados de recibido de la Secretaría de Hacienda, los oficios sellados de recibido de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué hace falta? Hace falta voluntad política del gobierno federal. El gobierno del estado está listo con los recursos para apoyar, en todo caso, lo que se venía apoyando tradicionalmente. Esta lucha que ustedes han emprendido, yo los quiero, o más bien el Partido de la Revolución Democrática los quiere felicitar. Los quiere felicitar porque es el ciudadano, la ciudadana organizado, el que puede dar la pelea, el que puede dar la vuelta, el que puede levantar la voz a que volteen a ver a Nayarit. Un pueblo del estado de Nayarit, que es el pueblo que le refrenda hoy en día al señor presidente de la República su confianza, al ser el estado donde más aceptación tiene. Es como decía un futbolista brasileño, Dirceu: les aviento balones y me devuelven sandías. Creo que Nayarit no merece el trato que estamos recibiendo. Creo que un pueblo de lucha, un pueblo trabajador, un pueblo honrado como es el de Nayarit, no merece el trato. Me uno al exhorto de mis compañeras y compañeros de establecer una mesa de diálogo, conminando a las autoridades estatales, a los y las legisladoras federales, senadores y senadoras de la República, al Congreso del Estado,
para establecer un solo mecanismo, una sola ruta, que es la defensa del pueblo. Creo que unidos, juntos, llevaremos este barco a buen puerto. Sin duda alguna, tengan todo el respaldo de este Congreso, de esta 32ª legislatura. Y créanlo, aquí no hay protagonismos. Todo este Congreso va junto. Todo este Congreso va unido en pos de una sola causa, el beneficio popular. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Se le concede, por último, el uso de la voz a la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos ustedes. Los saludo con todo el respeto que me merece este Congreso, los medios de comunicación, y solamente reiterar que el ánimo de los nayaritas es que tengamos diálogo con las autoridades, con el señor presidente de la República, a quien con todo respeto le hemos solicitado a través de las autoridades de Comisión Federal de Electricidad una y otra vez que Nayarit, sobre todo después del fenómeno natural de Huila, está sufriendo un detrimento en la economía de las zonas más afectadas. Yo soy de Acaponeta, lo viví y estoy viendo ahora con estos plantones en los diversos, en las diversas ciudades que se están haciendo, las necesidades por exigir a Comisión Federal el trabajo en conjunto con la ciudadanía para que estas tarifas de la luz sean verificadas. Están siendo excedidos en sus altos cobros, sobre todo después de este fenómeno de Huila, en donde una tercera parte del salario que una familia normal pueda obtener se va en el pago de los recibos de la luz. Como lo explicó el presidente Leopoldo, estuvimos en la Ciudad de México hablando con los altos directivos de Comisión Federal sobre este asunto que nos preocupa. Tenemos más de un año en esta gestoría. Seguiremos insistiendo. Ahora agradezco a la diputada Marisol que sacó el tema este día, porque la semana pasada hice un exhorto a las autoridades correspondientes para que no se olvide este tema, el trato a las personas que están físicamente viviendo ese plantón con incomodidades por el bien de todos. Considero muy prudente que todos nos apeguemos a la legalidad, no cometer excesos con nuestros plantones y solicitar de manera ordenada, pacífica, la solución a este conflicto. Hay, al parecer, con la explicación que Comisión o el Gobierno Federal da, dos vías. Una, el subsidio por parte del Ejecutivo, del cual se comprueba que hay un convenio firmado, el cual se llevó a Ciudad de México, que estuvo a la vista de todos, de la Comisión y de las autoridades, del representante que iba del gobernador, con ese documento firmado, que si ese convenio opera, se deposita lo que le correspondería al Estado, se beneficiaría a la ciudadanía con este privilegio de una tarifa, de un cambio de tarifa, de la 1B que tenemos ahorita, y que está por ley justificado que en municipios donde se tengan más de 3 meses cierta temperatura, de acuerdo a estudios validados por Conagua, se tenga el derecho de tener un privilegio con un cambio de tarifa, de lo cual de la zona norte califica Acaponeta, Tecuala y otros, de acuerdo a la tabla de valores que Conagua dio en las mediciones, de lo cual tengo prueba de todo ello, de las mediciones validadas por Conagua, en donde no todos los municipios califiquen. Yo desde un principio que toqué el punto de la luz tan cara para Nayarit y por el privilegio de tener tres presas, hablaba de todo el estado, son 20 municipios. Una parte de las respuestas que dieron fue que no todos los municipios calificaban porque no todos tenían el mismo tipo de clima. Se habló del asunto para 8 y si no, pues para todos los municipios costeros. Yo solamente estoy aquí frente a ustedes solidarizándome con la ciudadanía, con la zona norte, con los municipios costeros, con los más afectados, por lo que es la cuestión del clima, por las tarifas, porque lo estoy viviendo, y por todas las anomalías que se ven día a día y que recurren a los diputados o a las autoridades de un modo o de otro para llegar a la solución de este conflicto. Cuentan con todo mi apoyo, todos los representantes sociales, Lupita, Ana Caponeta y todos, que son con hechos de parte mía, tratando cada día de lograr ese acercamiento con las autoridades federales, con el presidente. No desistiré, no es palabrería, será con hechos, como se marque un antes y un después. Es cuanto, presidente.
Gracias, compañera diputada. A continuación se le da el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que emita su posicionamiento.
El pasado martes 27 de agosto me tocó subir a esta tribuna para hacer un posicionamiento respecto del inicio del ciclo escolar en Nayarit. Y hablábamos de que mientras algunos niños estaban muy felices porque ya estaban en clases y hasta les habían entregado con atraso de un año su beca universal, había otros que lamentablemente no habían podido iniciar a clases por falta de maestros, por diversas causas. Pero el caso más grave ese día era que los 97 niños con derecho a inscribirse al nivel preescolar en el CENDI Nayarit, que está por la calle Leyes de Reforma en la colonia Lázaro Cárdenas, se les había negado su derecho a inscribirse. A los que habían pasado de maternal a preescolar se les había negado su derecho a inscribirse a primer año de preescolar, y a los que ya cursaban el preescolar en el CENDI Nayarit en primero y segundo, y que por tanto deberían de estar cursando en estos momentos el segundo y tercer año de preescolar en esas instalaciones, se les había negado la reinscripción y el acceso a esa institución educativa, y que por tal motivo los padres de familia de esos niños, todos hijos de madres trabajadoras de los SEPEN, de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, habían tomado la determinación de tomar las instalaciones del CENDI Nayarit. Para generar una mesa de diálogo con la cual, producto de la cual, se reaperturara el servicio de educación preescolar. Una lucha social al tiempo que ya venían dando la batalla jurídica, porque habían interpuesto amparos ante un juez federal. Han pasado ya 2 semanas y media, esta es la tercera semana del plantón. Hemos sostenido la diputada Marisol Sánchez y un servidor, que fueron a los que inicialmente recurrieron los padres en nuestro carácter, la diputada Marisol de presidenta de la Comisión de Educación y un servidor presidente de la Comisión de Niñez. Hemos tenido reuniones con el director general de SEPEN. Los padres de familia han tenido reuniones y se ha estado buscando una solución que no ha llegado al momento. Pero el día de hoy vengo a denunciar ante este Congreso del Estado que el día de hoy los padres sufrieron actos de intimidación y un intento de represión por parte del personal de CEPE, que además organizó un grupo de provocadores para intentar romper el plantón. Yo personalmente he sido víctima de esos actos de represión porque cuando tomamos CEPEN para exigir la entrega de la beca universal, también usaron un grupo de provocadores y de golpeadores. Entonces, creo que la Dirección General de Educación en el Estado de Nayarit, la Dirección General de los CEPEN, lo que debe de hacer es acatar el fallo de un juez federal que el día de ayer emitió un resolutivo en el cual se concede a los quejosos precisados en la tabla inicial, o sea, 31 quejosos, por su propio derecho y en representación de los menores de los que son tutores, la suspensión provisional del acto reclamado, precisando en el inciso 1 para el efecto que la autoridad responsable, o sea, la directora del CENDI de Desarrollo Infantil Nayarit, les permita inscribirse o reinscribir en dicha institución educativa para cursar el ciclo escolar 2019-2020 a los grados de segundo y tercero de preescolar, según sea el caso de cada menor de edad. O sea, mientras el juez federal el día de ayer emite una resolución donde ordena a la autoridad educativa que reinscriba a esos niños, la autoridad educativa rompe el diálogo y envía a personal con la intención de liberar por la fuerza ese centro educativo. Por tal razón, mi presencia en esta tribuna es para pedirles, compañeros diputados, que ampliemos la solidaridad que inicialmente, bueno, ha sido de los diputados del PT y del diputado presidente que nos hizo favor de recibir una comisión de padres de familia el pasado martes 27 de agosto, que se amplíe la solidaridad a todo el Congreso para que los padres de familia no sean reprimidos, para que se reinstale la mesa de diálogo y para que se cumpla esta orden que ha dado el juez para que los niños se reinscriban. No es posible que cerca de 100 madres trabajadoras que tienen que atender a miles de niños, porque ellas van a dar clases a otras instituciones o están en las oficinas administrativas de CEPEN, estén con la incertidumbre de que su hijo no está acudiendo a clases o que quieren que se envíe a un servicio educativo que es de menor calidad al que venían recibiendo. Porque voy a narrar en los minutos que me quedan algunos hechos. El pasado martes 27 de agosto se presentaron a este recinto legislativo varios padres de familia y madres de familia que solicitaron a un servidor y a la diputada Marisol Sánchez nuestra intervención y ayuda, ya que la Dirección General de los CEPEN había tomado la decisión de cerrar los CENDIS Nayarit 1 y 2, con lo cual se habían visto afectados 97 niños que se han quedado sin preescolar. Cabe resaltar el hecho de que el CENDI Nayarit, que se ha decidido cerrar, cuenta con servicio de doctor, dentista, nutriólogo, cocineras, psicólogos, docentes de computación, de inglés. El centro cuenta con vigilancia, circuito cerrado, toldos para el sol, áreas de juego seguro y de acuerdo a la edad de los niños tienen comedor, lavandería. El espacio es muy amplio y en general cuenta con un muy buen servicio pedagógico con un horario de servicio de 7:30 a 2:30. Vale decir que muchas de las buenas condiciones materiales que tiene este CENDI han sido fruto de la aportación de los propios padres de familia y no aportación toda del gobierno. Además de tener una ubicación cercana al centro de trabajo de las madres de los menores alumnos de los citados CENDIs, por lo que el cierre de dichos CENDIs afecta tanto los derechos humanos de los 97 niños a tener un sano desarrollo psicológico y emocional y en un lugar que les provee de servicios de cuidado materno, lactante y educación inicial de calidad, así como los derechos de seguridad social de sus madres trabajadoras para continuar contando con un servicio de preescolar donde sus hijos han estado seguros y bien cuidados en lugares cercanos a sus fuentes de trabajo. No obstante que las madres de los menores de edad, por su propio derecho y en representación de sus hijos, han presentado diversos amparos ante juzgados federales y han obtenido la suspensión provisional en estos juicios, la autoridad educativa se ha negado a reinscribirlos, lo que ha motivado que se presenten el día de hoy a este recinto legislativo para solicitar nuestra intervención ante el director general de los CEPENS, maestro José Francisco Contreras Robles, para efectos de que continúen funcionando los CENDIS Nayarit y sigan brindando los servicios que venían ofreciendo a los niños en la etapa de preescolar. Entonces, compañeros, reitero la petición para que este Congreso no permita la represión a los CENDIS, a los papás de los niños de CENDIS Nayarit, y se reaperture inmediatamente el servicio de preescolar como lo ha ordenado un juez. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Marisol Sánchez Navarro, hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado presidente. Solo quiero manifestar que ciertamente el día de ayer nos reunimos con el director de los CEPEN, el diputado Jorge Ortiz, como presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Deportes, y la de la Voz como presidenta de la Comisión de Educación. Quedamos que en el día de hoy se iba a solucionar el tema, se le iba a dar respuesta a los padres de familia, pero la respuesta obviamente no era mandar a fiscalía, no era mandar reprimir a los padres, sino buscarles la alternativa de dónde ubicar a los niños o reaperturar el CENDI para los niños que estaban ahí recibiendo la educación de preescolar. Lamento la situación que han vivido los padres de familia que están luchando por el derecho a la educación que establece el artículo 3º constitucional de nuestro estado, de nuestro país. Decir que ya no solamente es un asunto de educación o de la niñez, es un asunto de derechos humanos. Los niños que a través de sus padres están luchando por recibir una educación de calidad a la cual ya tenían acceso, se les debe de respaldar. Yo invito también a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia a que se sume a buscar respuesta para estos padres de familia. Y sigo exhortando al director de los CEPEN a que se busque una solución en bien de la niñez nayarita que está siendo agredida al no tener acceso al preescolar de calidad al que ya tenían acceso. Decirles a los padres de familia, a las maestras, porque finalmente ellas son trabajadoras de los CEPEN, que finalmente estaremos respaldándolos hasta el último momento. Estaremos en las próximas horas buscando de nueva cuenta al director de los CEPEN para que nos rinda cuentas de esta acción que se llevó a cabo y pues informar a esta soberanía, porque finalmente tenemos una responsabilidad también nosotros con la educación. Respaldar a mi compañero y estamos dándole seguimiento al tema. Es cuanto.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Cruz Dionisio.
Gracias, presidente, por el uso de la voz. Con el permiso de todos, compañeros, compañeras. Claro que sí, estamos en la mejor disposición como grupo parlamentario de Morena, respaldar estas decisiones, fomentar el diálogo para tener las mejores decisiones en beneficio de nuestra niñez. Y quiero recalcar que precisamente hoy se están tratando temas de salud mental. Entonces, recalcamos y volvemos a decir que nuestra niñez, entonces aquí estamos violando sus derechos, estamos violando el servicio, los niños, su mente, su desenvolvimiento. Tenemos que estar al pendiente de ellos. El Movimiento de Regeneración Nacional respalda a estos niños, buscamos el diálogo y nos unimos al exhorto de estos compañeros diputados que encabezan el diálogo, la diputada Marisol, el diputado Fugio, como amablemente le decimos. Estamos en las condiciones de dialogar, buscar respuestas sobre todo. Muchas gracias.
Continuando con este punto de asuntos generales complementarios, para que emita su posicionamiento se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, para que presente su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeros de la mesa directiva, saludo a las diputadas y a los diputados. Saludo a los medios de comunicación y doy la más cordial de las bienvenidas a las personas que hoy nos acompañan en esta sesión. El día de hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, instituido por la Asociación Internacional para la Previsión del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, con la cual se tiene como objetivo primordial la concientización a nivel mundial de este fenómeno social que representa un problema grave de salud pública y conlleva un alto impacto social. Esta concientización es importante para efectos, en primer lugar, reconocer el problema y darle la respectiva importancia. En segundo lugar, desarrollar los mecanismos de planeación relevantes para reducir su incidencia desde diferentes perspectivas, con un enfoque interdisciplinario e integral, mediante la legislación, las instituciones públicas, el ejercicio presupuestal que desarrolle políticas públicas en las que se logre la eficacia en la lucha contra este fenómeno social. Y por último, tener resultados satisfactorios y la reducción considerable de estas incidencias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, al año en el mundo se suicidan casi 1 millón de personas, con lo cual cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. El suicidio es una de las tres primeras causas de muerte de personas entre 15 y 44 años, sumado a los intentos de suicidio que se llegan a multiplicar por 20 a los suicidios consumados, aunado a que las personas que han intentado suicidarse tienden a intentarlo de nuevo. Históricamente, un gran porcentaje de las personas que cometen suicidio son adultos de edad avanzada. Sin embargo, en los últimos años, el suicidio en jóvenes ha ido incrementando con tasas que rebasan el 35% del total de las incidencias. Datos de INEGI de en el 2016, la tasa para el grupo de 20 a 29 años se presentan las tasas más altas de suicidio en la población masculina, y las causas que presenta este grupo de población se encuentran los problemas familiares, amorosos, depresión, ansiedad, el abuso del alcohol y las drogas, entre otras. De acuerdo a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud sugiere mecanismos eficaces, tales como la restricción de métodos comunes de suicidio, como en el caso de nuestro estado, son el ahorcamiento, que de acuerdo a los datos de INEGI, es utilizado en 3 de cada 4 casos, y la utilización de arma de fuego, que es utilizado 1 de cada 7 casos. Así como, por otro lado, el buscar mecanismos eficaces de tratamiento contra la depresión y campañas que promuevan el abuso del alcohol y de las drogas, así como el seguimiento en los tratamientos de personas que han intentado suicidarse. Según datos oficiales del último año, en Nayarit se han suicidado un total de 55 personas, siendo Tepic y Bahía de Banderas los municipios que presentan más incidencia. Se calcula que, de acuerdo a los datos oficiales, que 1 de cada 3 suicidios lo realizan jóvenes de entre 15 y 29 años. Además, más del 40% de las personas que decidieron cometer suicidios consumían algún tipo de estupefaciente. La Asociación Mexicana Asperger y Autista AC, AMAR, realizó el año pasado un proyecto en 5 escuelas primarias de nuestra capital, aplicando la prueba SENA, que es un instrumento cuyo objetivo es la detección de problemas emocionales y conductuales. Sus edades objetivos oscilan entre los 3 y 18 años. El proyecto se aplicó en una muestra de 61 estudiantes, donde destaca la disfuncionalidad de las familias, lo cual refleja ciertos rasgos en las conductas de los niños y muchas veces en su aprendizaje, que tiene que ver con el manejo de emociones. Esta alta incidencia de problemas conductuales debido a esta problemática son las que resultan urgente tratar a través de la prevención por su impacto en el desarrollo de estos pequeños y que seguramente darán altas cifras de jóvenes deprimidos con crisis de ansiedad, drogadicción, entre otras, de no hacer algo por ellos. Por lo que tenemos grandes retos en materia de prevención del suicidio, debido a que existe una carencia en la sensibilización y no se le ha dado la importancia que merece este tema, por lo que se debe implementar programas eficaces para la reducción de las incidencias de este fenómeno social. Es una necesidad desde un enfoque multidisciplinario e intersectorial y sobre todo cuidar las vidas del sector más vulnerable de la sociedad en este rubro, que son los jóvenes. Por lo que le felicito los esfuerzos que mi compañera la diputada Claudia Cruz Dionisio, en conjunto con la Universidad Autónoma de Nayarit y el Centro Especializado en Educación Superior de Tepic, quienes están realizando en esta semana diversas actividades para sumar a la prevención de este fenómeno social. Por ello es la importancia de llevar información adecuada a las escuelas, con dos propósitos. El primero, para disuadir a los jóvenes a cometer suicidio y darles el tratamiento a quien presente signos de predisposición al suicidio. Y en segundo término, hacer que los jóvenes tengan las herramientas para detectar los factores de riesgo en amigos, compañeros, incluso con familiares cercanos que podrían inducir en conductas suicidas. Hoy por hoy los jóvenes están expuestos a diferentes circunstancias que afectan su salud mental y los hace caer en depresión y ansiedad, factores como el económico, por la falta de empleo bien pagado, contrastado con las expectativas económicas propias, el social, relacionado a su posición en una estructura social, el impacto en sus vidas de las redes sociales, que les hace compararse en términos económicos o de éxito con otras personas, así como en ocasiones son sujetos de acoso, violencia cibernética y la suma de insatisfacciones, desánimo y la falta de un proyecto de vida, es por lo que nuestros jóvenes se vuelven sujetos vulnerables en relación al suicidio. El viernes pasado, en conjunto con las psicólogas Edith González Cárdenas y Angélica Díaz García, realizamos la conferencia Prevención de Factores de Riesgo en el Suicidio, Un Grito por la Vida, Enseñarles a Vivir, que se llevó a cabo en la Universidad de Valles del Tintoc, en San José del Valle, municipio Bahía de Banderas. Tuvo como objetivo generar conciencia sobre el tema e informar a los jóvenes de media superior y superior sobre este fenómeno social y problema de salud pública, para efecto de saber de qué forma detectarlo y poder ayudar a sus amigos, a sus familiares, a salir adelante y alejarse de la idea del suicidio y valorar más su propia vida. Hago un llamado a los tres órdenes de gobierno para que de manera urgente implementen los esfuerzos coordinados e institucionales para poder consolidar una agenda para la prevención del suicidio. Esta 32ª legislatura necesitamos preservar y no recortar los presupuestos de salud, educación, cultura, deporte, para el sano desarrollo y atención de nuestra juventud. Pongo mayor énfasis en la prevención del suicidio en los jóvenes. Es ahí donde se focalizan los esfuerzos para reducir las cifras de incidencia. A hago esfuerzos para mejorar su calidad de vida. Escuchemos su voz. Los jóvenes son el presente y el futuro de Nayarit. Hagamos este esfuerzo por nuestra juventud. Muchas gracias.
Gracias, compañera diputada. Para concluir con este punto del orden del día, el diputado Ismael Dueñas para Hechos, se le concede el uso de la voz por 3 minutos, por 5 minutos, perdón.
Solo está derrotado aquel que deja de luchar. Y de veras, yo felicito desde aquí, desde esta tribuna, a todos y cada uno de los que no claudican y luchan diariamente por la justicia en Nayarit. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con el permiso de cada uno de los compañeros, de los aquí presentes y medios de comunicación. Yo quiero, o hago uso de esta tribuna, para felicitar cada uno de los pronunciamientos aquí emitidos este día. De veras que los reconozco y desde luego que somos parte de ellos y nos sumamos a ellos, porque seguramente son de las demandas sociales en cada uno de los rincones de nuestro estado. Desde luego que las acompañamos y desde luego que las avalamos y que también, la verdad, en el pronunciamiento último que hiciera mi compañera diputada Carla Gabriela, pues de verdad que es un tema de salud, seguramente, posiblemente también sea un tema de económico, posiblemente también sea un tema de diversas cuestiones que lleven a una situación de la cual seguramente somos responsables todos. Pero desde luego que hay temas que en este ámbito seguramente debiéramos de poner también mayor atención. Y creo que el asunto que ocupa en este momento de las desapariciones en Nayarit no son causa menor del cual nos debiera de tener también ocupados. Y es por eso que yo he venido a esta tribuna. He venido a esta tribuna porque desde aquí seguramente de manera muy respetuosa el ciudadano gobernador Antonio Echevarría García nos escuchará, como seguramente también nos habrá de escuchar el fiscal Petronilo Díaz Ponce, y que desde luego en ese sentido a esta soberanía también hago énfasis en la preocupación que nos debe de ocupar este tema que está de manera recurrente ocurriendo en nuestro estado. Para que de manera cordial pudiéramos tener un encuentro, creo, con todos los municipios a través de los ayuntamientos, para poder valorar qué está ocurriendo en nuestro estado referente a las desapariciones de manera constante, a los delitos que se han incrementado en el tema de robos, y que bueno, yo respeto mucho la autonomía de los municipios, y soy un creyente de darle todas las condiciones a los municipios en este tema. Mas sin embargo, las cosas que están ocurriendo en Nayarit obedecen a que tengamos atención. Y que si en este caso los ayuntamientos no están teniendo las condiciones para resolver el tema en materia de seguridad, bueno, pues que lo conozcamos, para que también, si no fuera así, se solicite el mando único y pueda haber, de alguna manera, mayor responsabilidad, en este caso del Estado, para atender este tipo de situaciones que están ocurriendo en el Estado de Nayarit y en varios municipios de nuestro Estado. Por eso, compañeras y compañeros, yo les hago la invitación para que, de manera cordial, se pueda generar una reunión con todas las partes que aquí hago mención, con el fin de valorar el tema de las desapariciones que se generaron o que se están generando de manera constante y recurrente en nuestro estado. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Para concluir con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, para que emita su posicionamiento.
Gracias, diputado presidente. Tú eres vida, vive. Buenas tardes, tengan todos ustedes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputadas, diputados, honorable auditorio, medios de comunicación, personal que labora cotidianamente para que nuestro trabajo se realice. Un saludo cordial. Hoy es un día de conmemorar 10 de septiembre, prevención del suicidio. En estos momentos no hay nada que conmemorar. Es momento de reflexionar sobre este tema, prevención del suicidio. Por lo tanto, muy preocupados estamos en nuestro partido que orgullosamente represento, Movimiento de Regeneración Nacional, por los grupos vulnerables y en general por la sociedad mexicana. Por lo tanto, tiene bien expresarles el presente posicionamiento respecto a la temática relacionada con el suicidio en nuestro estado. El suicidio actualmente es un grave problema de salud pública, donde a nivel mundial existe un promedio de 800.000 personas que cometen el acto suicida. Esto equivale a una muerte cada 40 segundos. Para darnos cuenta de la magnitud, se estima que la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad causada por la guerra y los homicidios. Y aún más alarmante es que por cada suicidio consumado existen por lo menos 20 intentos, siendo la población con más vulnerabilidad los jóvenes, como lo mencionaba nuestra compañera diputada Carla, entre 15 y 29 años. Nayarit se encuentra un poco por debajo de la media nacional, pero es importante hacer notar que las últimas estadísticas oficiales ponen como 72 muertes por suicidio, tan solo en el 2017. Tomando en cuenta el número de habitantes que se tienen en el estado, es un número que da la pauta para iniciar una estrategia de prevención. Estos hechos parecen ir en crecimiento en nuestro estado, ya que por ser un factor multifactorial, por cuestiones genéticas, consumo de drogas, alcohol, problemas económicos, disfunción familiar y bullying, por mencionar algunos. No es para nada ignorado los hechos que han conmocionado recientemente a nuestro estado con la muerte de dos jóvenes, uno en el municipio de Bahía de Banderas y el otro sucedido en la ciudad de Tepic. Es por ello que el Centro Especializado en Investigación y Educación Superior, la Unidad Académica de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit y la Comisión de Salud y Seguridad Social, hemos iniciado una estrategia estatal para la prevención del suicidio que en su primera etapa busca concientizar, sensibilizar sobre la magnitud y consecuencia de la morbimortalidad de la conducta suicida, los mitos y el estigma que conlleva. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Salud y Seguridad Social, a través de su humilde servidora, ha respondido ante dicha problemática con una ley de salud mental recientemente aprobada en comisiones. La segunda etapa en la detección y abordaje de la conducta suicida desde las estrategias más eficientes para su afrontamiento en una tercera etapa será crear los recursos específicos para la prevención, intervención y postvención de la conducta suicida. Debemos de agradecer a los diferentes medios de comunicación que nos han abierto sus puertas para la difusión de este proyecto en nuestro estado. Personas quienes fueron los iniciadores de esta estrategia, el presidente del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, el doctor Leopoldo Domínguez González, por apoyar las diferentes acciones que hasta hoy son llevadas a cabo, a los que se han sumado a nuestro noble esfuerzo. Es necesario que a nivel gubernamental se tomen acciones para disminuir la acción, la incidencia, cada vez más de este fenómeno social. Necesitamos invertirles más recursos, compañeros diputados, diputadas, en el área del Departamento de Salud Mental, de la Secretaría de Salud, de los Servicios de Salud de Nayarit, en donde atiende a gran población sin seguridad social laboral y a las diferentes dependencias que por sus funciones tienen relación directa con dicha problemática, con una persona a cargo en las respectivas áreas que tenga el perfil adecuado, la experiencia y la temporalidad necesaria para que puedan desarrollar acciones y un proyecto viable en pos de esta lucha. Es tiempo que los intereses políticos se posterguen y sobresalga el bienestar social, para que en conjunto, todos en equipo, podamos decirles a quienes presentan una conducta suicida: tú eres vida, vive. Quiero recalcar nuevamente que hoy estuvimos en el patio central por la mañana con la estrategia, con un panel sobre prevención del suicidio, en donde yo mencioné que aparte de ser diputada por nuestra soberanía popular que nos hizo llegar a esta función pública, soy madre. Desde este punto de vista, yo quiero recalcar que la familia es lo más importante. Escuchen, dialoguen, vean a sus hijos, sus hijas. Todos somos padre y madre y tenemos que inmiscuirnos en esta lucha prevención contra el suicidio. Atiendan a sus chicas, a sus chicos, visiten las escuelas. No le hace que sean de nivel superior. Lleguen con algún profesor de confianza de ustedes. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué siente mi hija? ¿Cómo estamos todos como sociedad? Muchas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, permítame, se cita a las diputadas, perdón.
Permítame, diputado presidente.
¿Cómo no? Con gusto, diputado.
Quiero recalcarles también que el día de mañana este Congreso ha participado en esta estrategia. Trae a una ponente de la Universidad Autónoma de México con un programa, con una ponencia sobre suicidio. Es especialista en el tema. Espero su presencia para que me ayuden a difundir y darles las gracias a esta 32ª legislatura por su apoyo. Va a ser en la Universidad Autónoma de Nayarit a las 11 horas. Gracias, 32ª legislatura, por este apoyo. Gracias, diputado presidente, presidente de la COPECOL también. Muchas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 12 de septiembre de 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Buenas tardes, pues ya estamos cerrando la transmisión el día de hoy, después de dar término a la sesión, en donde, bueno, las diputadas y diputados integrantes de las diferentes bancadas y de los diferentes grupos parlamentarios, pues hicieron uso de la tribuna en los diferentes posicionamientos que se externaron esta tarde. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro portal por internet, www.congresonayarit.mx, transmisión que se lleva a través de las redes sociales por Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit, y que desde luego también se transmite a través de YouTube. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta la próxima.